va en una progresión, ¿sí? Bienaventurado primero el hombre que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Después dice, no anduvo en camino de pecadores y después no se sentó, ¿verdad?, en silla de estos escarnecedores, ¿qué? Acá, aunque es un salmo tan simple, describe cómo es el hombre impío, cómo es el hombre pecador, pero hay un contraste. Esto no hace el creyente, ¿me entienden? No lo hace. Primeramente, ¿qué no hace el creyente? No anda en consejo de malos. ¿Qué es un ejemplo de esto? En el trabajo, cuando trabajamos con gente que no es cristiana y comienzan a hablarte consejos o chismes y cosas así que no agradan a Dios, tú sabes que no, ¿cómo se llama?, edifican. Al estar solamente con ellos y participar con eso, ya te hace parte de ¿cómo no? Te quita de ser este hombre bienaventurado, ¿sí? No queremos estar así. Pero recuerden el proceso. Si tú te juntas con esta gente que da malos consejos, ¿cómo se llama? Ya está empezando a desviarte. Ya está empezando a salirte de estar en esa dicha, ¿sí? Entonces vemos tres posiciones, ¿verdad? Que este hombre dichoso no hace, ¿no? Otra vez, no anda o sigue los consejos de malos, no se detiene en la senda o en el camino de pecadores, no se sienta con los bordadores. Quería leer esto. Dice, la persona que hace estas tres cosas, que está en estos pasos, no es una persona dichosa, no es una persona bienaventurada, porque está haciendo las cosas que te descalifican como parte de esta dicha o bienaventuranza, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo empezamos a salirnos de esta bienaventuranza? Asociándonos con la gente mala, ¿sí? Es muy fácil, y simplemente en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes encuentran esa sociedad con ellos? Cuando hablas con ellos, ¿es fácil meterte con ellos? ¿Ellos te envuelven muy fácil? O por lo menos, yo te digo esto, si ellos saben que son cristianos, que eres cristiano, sabes que viene a la iglesia, no eres un como dicen, espía, ¿verdad? Saben, porque tú lo muestras, tú dices, soy cristiano. El simple hecho, ellos siempre van a empezar así. Sabes que van a hablar algo, van a decir, no, ahí está el hermanito, ahí está el aleluya. Y es, acá es lo que yo quiero confrontar a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, nosotros, hemos sentido eso? ¿Se han burlado de ti? ¿Te han dicho cristiano o algo así? El problema es que el mundo nos enseña a que cuando nos hacen el bullying o nos hacen esta burla, nosotros tenemos que pelear. Tenemos que sacar cara, tenemos que decir no, yo no soy lo que tú dices, yo no me burlo. No te burles de mí, yo soy un cristiano, pero no, yo no soy cosa de burla. Y eso no está bien. Cristo nos enseñó que no hemos venido para pelear nuestros derechos, sino a servir. Si alguien se burla de mí, si alguien me hace bullying porque soy cristiano, yo no voy a ser alguien. Yo no voy a discutir con ellos o pedirle más respeto, porque a Cristo le pegaron, a Cristo pasó estas cosas y Él nunca, ¿cómo se llama?, se levantó o a pelear, a hacer esto. Más bien Él enseñó y dijo, ¿sabes qué? Cuando pasen estas cosas, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Vas a dar la otra mejilla. No debemos pelear. Entonces, cuando peleamos, cuando discutimos, nos estamos asociando a esta corriente. Y así comienza esto. Cuando comenzamos a discutirle, a pelearle, ¿no?, que soy cristiano, comienza a asociarte y sin darte cuenta estás dando una puerta abierta para que ellos como hagan un argumento y te ganen, porque te van a ganar. Y sin darte cuenta vas a comenzar a hacer sus cosas de ellos. Ponte a pensar en lo que te digo, si esto está pasando o ya te pasó, no es tarde, ¿sí? No es tarde. Recuerden esto, que cuando nuestro testimonio cae ante la gente que no son cristiana, que no son creyentes, ¿cómo se llama?, después es difícil arreglar. Ya no te van a creer. ¿Cómo le vas a decir Cristo te ama cuando cuando hablan de mujeres, tú también te metes ahí a hablar de mujeres? Cuando están fumando, y dices, dame un cigarrito, pero también fumar, ¿verdad? Muchas cosas más que yo no sé. Entonces, no queremos hacer cosas. Dice luego, comparten el camino de pecadores, ¿no? La segunda parte es, no anduvo en camino de pecadores, ¿sí? Cuando comienzas a meterte, a involucrarte tan solo con el chisme, a conversar, a querer ser parte del grupo porque por un momento te rechazan y tú quieres ser aceptado en el grupo de los mundanos, ¿qué van a hacer? Sin darte cuenta, tú vas a estar caminando con ellos. Un ejemplo es así. Un ejemplo, por ejemplo, con el cigarro, ¿verdad? Tus amigos fuman en el trabajo. Entonces tú quieres entrar en la conversación y el cigarro está ahí, todos están fumando, y después tú piensas que para que te acepte más, tienes que comenzar a fumar. Un cigarro por cortesía, ¿no? Bueno, cristiano, soy cristiano, pero no hace daño, dices. Un cigarro, Dios no condena, soy libre, ¿verdad? Y fumas. Es así como es tan sutil como meterte en el camino de ellos. ¿Sí? Y sin darte cuenta, terminas sentándote con ellos y siendo parte de ellos. Y solamente eso lo he visto yo, comienza con un cigarro. Pasas en el trabajo, ellos fuman, le dice después, te quieres conversar con ellos porque qué bonitos ellos hablan, dice, quiero hablar con ellos. Y sin darte cuenta, un día estás fumando y sin darte cuenta ya eres parte del grupo, ya eres uno que habla como ellos, eres el primero que los buscas a hacer esa reunión. Y eso pasa, eso yo lo he visto. Y si piensan que estoy contando una historia mentirosa, yo creo que no es así, es la verdad. Dice, y entonces acá podemos ver que hay una degeneración, ¿sí? Va un proceso y se va degenerando, deteriorando, como se dice. ¿Pero qué? ¿Qué se va deteriorando? El testimonio. Hemos escuchado mucho acerca de lo que es el testimonio. Y muchos de nosotros dejamos de lado el testimonio. Y no sabemos qué es testimonio. ¿Testimonio? ¿Qué es eso? Testimonio. Yo tengo un buen testimonio. El testimonio es que cuando tú sales de acá afuera y todo el mundo, todos saben que eres cristiano porque no te avergüenza decirlo, vives como cristiano. Entonces, y cuando ellos dicen un cigarro, la fiesta, hacer algo, tú dices, tú muestras tus convicciones como creyente. ¿Sí? Y siempre te van a tratar de hacer caer, siempre va a pasar. Pero si tú no caes, ¿cómo se llama? Ese es cuando estás cuidando el testimonio. Y vamos a ver por qué hablo de esto acá. Una persona que anda en este salmo, su testimonio no cae. Ahorita vamos a llegar ahí. Versículo 2 dice, sino en que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Otra contraste maravillosa es que esta persona que no anda en caminos de pecadores, que no se junta con esta gente mala o los impíos, no, malo, de repente suena lo que digo, eso no está bien. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la esencia que mantiene a estas personas tan fuerte para que no caigan o se involucren con el mundo? Es que se han dado cuenta que estamos, esa gente que hace, que fuma, que se reúne, habla de mujeres y hace esas cosas, ¿hacen eso por qué? ¿Quién me dice? Porque es divertido, ¿verdad? Porque es agradable. Porque para ellos eso es, no sé cómo decirlo, es lo que les agrada, los hace sentir bien. En cambio, el creyente no hace esas cosas porque su delicia, lo que lo place, lo que lo llena, lo que lo realmente lo hace ser lo que es. Su identidad es la palabra del Señor. Medita en la ley de Dios, día y noche. A ver, ¿cuántos de nosotros aquí leen la palabra del Señor todos los días, día y noche? No hay ni un día que no lo leas. Y si no lo estás haciendo, es porque estás, no quiero decirlo, pero estás, no estás haciendo lo que dice esta bienaventuranza. Sino de repente estás juntándote con estos burladores. Hay un gran contraste. Y recuerda que la palabra de Dios es directa y clara. Acá no podemos meter aquí, pero yo sí leo, pero también me junto con ellos. Eso no existe. Es o lees la palabra y te deleitas, o te juntas con esa gente, o ya estás ahí metido. Recuerden que no existe término a medio con el Señor. No existe tibio. O eres caliente o eres frío, porque si estás tibio, quiere decir que ya estás un religioso, estás duro y es difícil que te hagan entender. ¿Y qué va a pasar al fin? Dios te va a vomitar, te va a rechazar. Dios dice que prefiere que seamos salvos o no salvos, porque si eres salvo, eres de Él, y si no eres salvo, Él puede trabajar en ti, puede salvarte, y si estás en medio, no puede hacer nada. Entonces dice así, entonces quiero ir directo contigo. quiero ser directo contigo, no quiero que me respondan, pero cuando todo lo que han dicho que leen la palabra del Señor todos los días, día y noche, es, quiero que ustedes se pongan a pensar y sean sinceros con ustedes mismos. Cuando leen la palabra, ¿realmente encuentran complacencia? ¿O aburre? No, cuando lo hacen porque el pastor lo dice, o porque la cierta iglesia donde vamos requiere que lo hagas, o porque realmente has encontrado ahí tu refugio, tu lugar secreto, tu conforte, el lugar donde tú, cuando hay problemas y lees ahí, te quita de la depresión que puede estar llevando, del agobio, del dolor, la tristeza, lo que esté pasando. Es porque dice, hay un gran, lo que quiero que entienda es, está su delicia, está su pasión. Es cuando comemos algo sabroso, ¿verdad? Cuando comemos sabroso, lo comemos porque está delicioso y lo gozamos y disfrutamos. Y nos queda el sabor en la boca, como dice, se chupa los labios, los dedos. Y dices, wow, qué rico estuvo esto. ¿Verdad? En cambio, cuando comes algo que no te agrada, te invito a mi casa y te doy comida de Perú y dices, ay, bueno, lo voy a comer porque me invitó, pero no me gusta. ¿Verdad? Y yo lo digo así porque yo soy bien picky, yo solo como comida peruana y si como de otro, a veces un poquito así que no sé. Pero yo trato de no herir los sentimientos, ¿verdad? Porque cortesía. Pero entonces, igual con estas cosas, es con el Señor, cuando pasamos tiempo de intimidad con la palabra, leyéndola, hay placer. Cuando acabas, cuando lees, es como, ay, me llené, estoy lleno, ¿qué? Meditas, sales pensando en la palabra, aún estás manejando y dices, uy, mira lo que leí, y te da vuelta, porque es como el chisme, ¿verdad? Cuando alguien te dice algo, oye, mira, no sé, fulana de tal, fulano de tal, lo miré, y te vas manejando y dices, estás pensando en eso, oye, ¿será haber sido verdad o no? Uy, aún con los famosos, ¿verdad? Uy, que fulana de tal salió ahí y estás pensando, te deja ahí. Eso es lo que el contraste que hay. Los que se sientan con estos pecadores van porque su mente trabaja y quiere eso, es como una droga. Recuerden, muchos de nosotros, quiero poner el contraste, el pecado con la adicción de las drogas o la pornografía, los que tienen ese problema. Estos tipos de personas que sufren esas adicciones a cualquier tipo de cosas, es algo que no lo pueden controlar. Y los que no lo pasan, los que no tienen esos vicios, esas adicciones, ellos se preguntan, dicen, ¿por qué no lo pueden dejar si yo no lo hago? El problema es que tú tienes un vicio también que no sabes cuál es. El problema es que este vicio que ellos tienen es evidente, ¿verdad? Es más directo. Las drogas, la pornografía, no sé, más cosas, ¿verdad? Pero todos nosotros estamos metidos en un mundo donde estamos adictos a algo. ¿Y saben cuál es? Se llama pecado. El pecado que mora en este mundo es un cáncer, es una adicción. Que este cuerpo necesita hacerlo. Y si tú no estás despierto, no estás deleitándote en la palabra del Señor, no puedes darte cuenta de cuáles son tus vicios, cuáles son tus adicciones, qué cosas en tu vida te están llevando, quitándote el tener deleite con el Señor. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos nosotros oramos? Y lo hacemos no porque tengo problemas, sino porque es habitual para ti, es importante para ti orar. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a meternos un plato de comida decimos, un momentito, Señor, gracias? Cuando me levanto, Señor, gracias porque me he levantado. Cuando voy al trabajo y llego sano y salvo, Señor, gracias porque llegué bien. Y cuando llegas a tu casa también, gracias porque estoy en mi casa y no porque me trajiste bien, sino porque puedo encontrar mi casa como la dejé. Mi mujer, mis hijos, todo está igual. ¿Se han dado cuenta de esas cosas? ¿Han puesto a pensar? Pero el problema es que muchas bendiciones nos pasan en nuestro alrededor, pero nosotros estamos enfocados en el chisme, en muchas cosas, no solamente el chisme, pero muchas cosas que no nos damos cuenta de lo que Dios hace para nosotros. No nos damos cuenta. Porque lo que queremos ver del Señor es que una sanidad, ¿verdad? Ay, que el Señor me sana, estoy bendecido. Y el Señor, aún lo más pequeño, Él está trabajando. Y no nos damos cuenta. Seguimos, dice, Pero ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando estamos deleitándonos en el Señor, en su palabra, Dios nos quita las vendas y podemos ver cómo Él trabaja con nosotros cada día. Y lo digo porque es lo que yo experimento todos los días. Yo no lo digo porque soy santo. Él toca la música, es un santo. No, yo tengo mis fallas, yo tengo mis malos pensamientos, tengo mis tentaciones. Pero siempre digo, por lo menos digo, Señor, hoy otra vez me levanto, otra batalla, otro día que tengo que afrontar mis tentaciones, mis adicciones a mi pecado, ¿verdad? Que yo batallo todos los días y digo, líbrame hoy, pásame. ¿Por qué lo digo? Porque aún Cristo Jesús lo enseñó cuando Él dijo en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Dijo, y líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Y aún en esas cosas no prestamos atención, porque estamos llenos de lo vano, estamos llenos de que, Señor, dame bendición, bendíceme, Señor, o sáname esto, cuando lo básico no lo dejamos de lado. Pero ¿cómo nos damos cuenta la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos caminar en su voluntad y orar lo que es correcto? Leyendo su palabra y estando en oración todos los días, hazlo habitual. Como un soldado, ¿verdad? Los militares, ellos se levantan temprano porque su pelotón, su capitán lo requiere. No tanto porque ellos quieren hacerlo, pero llega un tiempo en que ya lo hacen porque ya se acostumbran, porque hay alguien que lo demanda. Nosotros, los creyentes, tenemos un capitán, tenemos un rey que nos pide estas cosas, pero el problema es que nunca tenemos una reunión personal con Él para hablarle, para que nos diga lo que quiere de nosotros. No lo hacemos. Y si lo estás haciendo, bien. Pero si no lo estás haciendo, no va a haber cambio en tu vida. No vas a encontrar ese deleite. Necesitamos el recurso de la vida, que es Cristo Jesús. Necesitamos de su palabra. Versículo 3 dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Primero es, lo que queríamos ver es, esta persona bienaventurada, dice, será como un árbol plantado. La figura es de que no es un árbol silvestre. Recuerden, nosotros cuando éramos mundanos, éramos un árbol silvestre, no éramos árbol del Señor. La idea que será, dice, un árbol plantado, habla de alguien que lo plantó. No es que él creció donde sea, ¿sí? Y nos da la idea de que de la salvación, de la nueva persona que es. Este hombre bienaventurado, al encontrar su delicia en la palabra, el resultado es una nueva vida, un nuevo nacimiento. Es una nueva persona, lo que dijo Jesús, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Y dice, será un árbol plantado. ¿Por quién? Por el Señor. Éramos árboles silvestres, crecimos en este mundo pecadores, pero Dios no cogió y nos puso en su jardín donde va a fluir agua. Y este árbol, que ahora ha sido plantado en un lugar del Señor, va a haber un cambio, va a haber una transformación. Vamos a ver cuáles son esas cosas. Junto a corrientes de aguas, dice, corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Si este árbol no es plantado por el Señor, no eres pues cambiado a ser nacido de nuevo, no puedes dar tu fruto. No puede haber cambio en tu vida. Hay un problema hoy en día con los cristianos. Es que hay muchas personas que están aquí, espero que no acá, que están en las iglesias y piensan que son salvos, pero no lo son. No son salvos. Y eso va a pasar, está en Apocalipsis. Jesús lo dijo, muchos van a decir, Señor, Señor, pero yo fui a la iglesia todos los días, todos los domingos, y aún los jueves. Yo no te conozco, no sé quién eres. Porque a veces pensamos con el tiempo ha pasado y pensamos que yo fui a la iglesia porque mi mujer era cristiana o mi marido era cristiano y ya con el tiempo me gustó, yo fui yendo, pero nunca hubo una determinación, una entrega personal. Si no lo has hecho nunca en tu vida y estás aquí, nunca le has entregado tu vida al Señor personalmente, así hablándole directos, Cristo, tú estás aquí delante mío, yo he ido a la iglesia por mucho tiempo, pero nunca he hecho esto, nunca te he entregado mi vida. Así, recuerden esto, Cristo es una persona real, es como cuando tú vas a una reunión con tu jefe y está el presente tuyo, tú hablas directo con él, sale según sea el tema lo que están hablando. Con Cristo Jesús tiene que ser igual, y la entrega de salvación es igual, personal, y se entrega Todos nosotros tenemos que hacerla. Es personal y se entrega. Muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo en grupos. Yo lo hice una vez, me acuerdo cuando estaba en Perú, me llamaron cuando estaba joven. Ya iba a la iglesia, pero cuando los pastores decían, venga, vamos a hacer entrega personal, decían. Yo, bueno, me acerqué y pusieron las manos y yo quería sentir algo, ver qué pasa, a ver, no sentí nada. Aunque miraba a los demás y esperaba sentir algo, pero a ver, energía, no sé, corriente, porque era nuevo, no sabía. Entonces recuerdo que llegué a mi casa y pensando en eso, meditando, y decía, yo no sentí nada. No sentí corriente así, o algo especial. Y estaba triste, de repente dijo, depende de Dios, no estoy listo para el Señor, ¿verdad? Y tuvo que pasar unos problemillas en mi casa, donde un poco que me puse en depresión, así, ¿no? Y realmente entendí, y dije, ahora sí quiero entregar mi vida, Señor, a ti, porque me he dado cuenta que no lo he hecho. He ido a iglesia, he hecho esto, pero no he hecho una entrega personal. Y solito estaba en mi cuarto, cerré la puerta porque no quería estar solo, no quería que nadie me mire. Y estaba llorando porque el problema que tenía. Y le dije, Señor, y estas fueron mis palabras. Yo, bueno, he hecho toda mi vida todo lo que yo he querido. Y no, nada ha sido bueno. Ahora lo que yo te pido, Señor, fue mis palabras. Es decir, toma mi vida, yo te la entrego en tus manos. Y yo sé, porque me conozco, que de repente mañana me voy a olvidar esta oración. De repente mañana otra vez vuelvo a hacer lo mismo, Señor. Pero ahora, porque estaba sincero, toma mi vida, tómala en tus manos, llévame donde tú quieras que yo vaya. Y si yo me estoy saliendo, yo te doy el permiso. Yo le hablaba, ¿no? Te doy toda mi vida. Haz todo lo posible para que yo nunca me aparte de tus manos. Porque yo me conozco y sé que mañana voy a estar blasfemando, mañana voy a estar otra vez mal, pero Señor, toma mi vida, cámbiame. Y desde ese momento, aunque tampoco sentí nada en especial, pero verdad, mi vida cambió. Fui a ir cambiando, cada vez hay como un punto de partida. Aunque me iba, pasaron días y otra vez comencé otra vez a darme cuenta que estaba yéndome mal, tenía ese punto de partida que me decía, he entregado mi vida en ese tiempo, no puedo volver atrás. Pero ¿cómo podemos tener un punto de esa partida, un soporte, si no hemos entregado nuestra vida realmente personal? No sé si me entienden mi idea de lo que quiero decirles, pero por eso es que si nunca has entregado tu vida personalmente, y yo por esa experiencia mía, es que yo creo que Dios a todos nosotros un día nos va a llevar al límite para entender esta verdad, es que la salvación tiene que ser genuina y tienes que hacerla de verdad. A veces haciendo llamamientos, la entrega, yo sé que es bueno, es un gran ejemplo, pero tiene que ser personal. La salvación es personal, no es grupal, ¿sí? Yo puedo salvarte aquí adelante, pero si tú estás realmente entregándote, pero la idea es que cuando llaman grupal era como, no te puedes enfocar, ay, ves a los demás, ay, quiero ver la fuerza, el poder, a ver, Señor. Y la gente, algunos que son un poco más pues impulsivos, a veces, no sé, hacen un poco de, yo respeto a todos, pero yo necesitaba entregar mi vida personalmente para que pueda tener, como les digo, ese punto de partida donde yo entregué mi vida al Señor. Y cada vez que pasa algo, yo sé cuándo entregué mi vida al Señor, y yo estoy 100% seguro que ese día entregué mi vida al Señor y Él la tiene en mis manos. Y aunque pase lo que pase, yo confío que Él, aunque yo me equivoque en el futuro, yo no sé, yo estoy en sus manos, porque yo le entregué mi vida al Señor ahí y Él la tiene en sus manos. Entonces, dice, será, y esta es la idea de que tienes que ser plantado por el Señor, ¿sí? Tienes que ser plantado por Él, no puedes ser plantado por mí, por el pastor, por un... En un avivamiento, no, tienes que ser plantado por Él. Y si tú sabes que no has sido plantado por Él, entrégalo ya, deja todo, dale todo al Señor, deja que Él te plante. Dice, si el Señor nos planta, nos planten sobre corrientes de agua. ¿Qué es esas corrientes de aguas? Yo creo que acá hace referencia a su palabra. ¿Sí? ¿Cómo podemos? Pablo dice esto, ¿no? Que para el mundo la salvación, el evangelio es locura. No pueden entender la salvación. Pero el creyente El que ha sido plantado, el que ha sido renovado, es nueva creación, es nueva criatura. Él, ahora la salvación ya no es locura, sino entiende. Ahora conoce la verdad. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dos cosas. Y acá quería hablar es que da su fruto a su tiempo. Yo creo que acá quiere hablar que Dios no trabaja a la volada, ¿verdad? Él no es como te conviertes y ya te envía a la China a predicar. Ya, así, ya te convirtió. ¿Puede hacerlos? Yo creo que sí puede. Pero si no, es que Dios espera nuestra madurez. Él no va a plantar y Él va a esperar nuestro crecimiento. Pero el centro no es no solamente esto, es que el Señor espera fruto. ¿Me entienden? Va a haber un tiempo, pero el resultado es fruto. ¿Cuántos años de cristianos tenemos y cuánto fruto hemos dado para el Señor? Recuerden, no es fruto para nosotros, es el fruto para el que te plantó. ¿Sí? Muchas veces pensamos, ay, mis frutos son mis obras buenas que me hacen sentir bien, ¿verdad? Ay, yo toco la alabanza, que soy un santurro, ya, ¿verdad? Así no es. Si está así, es porque algo está mal en mí. Mi fruto es para Él, es para su deleite. Es para que Él pueda agarrar ese fruto y se pueda deleitar. Si el que me plantó no encuentra fruto en mí, ¿qué dijo Jesús? Esos árboles serán cortados y echados al fuego que nunca se apagará. Y recuerden esto. ¿Quiénes son los árboles que Él plantó? A los creyentes. No está hablando de los que están perdidos porque ellos no son nada. Está hablando con el creyente. Y acá hay un punto serio. Muy serio. Es que si no hay fruto en tu vida, tú vas a ser echado. No existe un cristiano o un árbol sin fruto. No existe. Y te digo esto, una advertencia, para que si no estás dando fruto, te preocupes y mires por qué no estás dando fruto. No existe un cristiano estéril. No puede ver. Entonces, el día va a llegar. Tu anhelo debe ser, yo quiero servir al Señor. Y cuando me refiero a esto, no es solamente a ¿cómo se llama? A tocar la música, ¿en verdad? O es realmente tú. Un ejemplo es que te quiero dar. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos a ver al cine las películas El Hombre Araña o los Avengers, nos salimos fascinados de esos efectos especiales y decimos, ay, yo quiero ser como ese héroe? ¿Me entiende? Con Cristo Jesús debe ser lo mismo en la iglesia. Yo quiero ser como Jesús, quiero predicar. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón? Yo quiero ser como Cristo, yo quiero orar. ¿Sí? Yo quiero ser como Cristo. Pero no, ¿verdad? A veces no. Yo quiero ser como el famoso de Hollywood. Ay, me voy a cortar como él para estar guapo, ¿verdad? ¿Y como Cristo? Pero si somos cristianos, debemos querer eso. ¿Y solo cómo podemos hacerlo si solamente hemos sido plantados por Él? Y Él va a encontrar ese fruto en su tiempo. En su tiempo de Él, ¿sí? Pero va a haber fruto. Si no hay fruto, cuidado. Y acá lo que quería ver, y su hoja no cae. Y acá está es que el cristiano que está plantado, que está en esas aguas, permaneciendo en la palabra del Señor, su testimonio no cae. Si tu testimonio, tú sabes, es horrible, acá eres cristiano, afuera eres mundano con tus amigos, es porque tú no estás plantado, no estás recibiendo el agua, esa corriente es de agua viva, no estás recibiendo. Te están enseñando y entra por acá y sale por acá. No estás recibiendo del agua y debes preocuparte. Si tu testimonio está mal con tus amigos, ahora mismo, hoy, mira, ¿no? Ahora, te están enseñando, pero no estás captando. No estás recibiendo agua. Eres un árbol seco. Tu hoja cae. Este hombre bienaventurado, su testimonio es intachable. intachable. Muchas veces pensamos, oh, lo que tiene que ser intachable tiene que ser el pastor, porque él le enseña, ¿verdad? No, el que la música tiene que ser intachable. Pero yo soy un simple plebeyo, por decirlo así, ¿verdad? Solo estoy sentado. Ah, no importa, ¿verdad? El Señor me perdona. No. Esto es una actitud donde tú ya te rendiste. Y no es así. Todo creyente debe anhelar tener un testimonio bueno. No para agradar a los hombres, sino para agradar a quién. A Dios. ¿Sí? Y vamos a seguir ya para acabar. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, acá empezamos a hablar, a mirar a estos malos, que primeramente los hombres impíos no se levantarán, dice, en el día del juicio. ¿Por qué? Porque estarán avergonzados. Ellos se van a querer esconder. Cristo Jesús dijo, cuando vean las señales, cuando vean que el día está cerca, levanten su cara, dice, porque no hay vergüenza en ti, porque eres un árbol que está en santidad. Estás plantado y tu testimonio está intachable. Así que cuando viene Cristo, como dice, sacas pecho, ¿verdad? Y dices, ahí viene mi capitán, ahí viene, no me avergüenzo de nada. Pero en cambio los pecadores, los impíos, los que no son bienaventurados o dichosos, se van a esconder. En Apocalipsis dice que vendrá un gran temblor y se caerán todos los montes, que no habrá lugar para que todas estas personas que están avergonzadas y quieren huir de la presencia del Señor que viene a juzgar al mundo, no van a encontrar dónde esconderse por su vergüenza. Si Dios viniera hoy, entraría por esa puerta o lo que no sé, algo, ¿cuántos de nosotros estarían gozosos saltando, Señor? Yo he permanecido fiel, he peleado la buena batalla, dijo a Pablo, la buena batalla de la fe. Ahora me espera, dice, la corona de justicia que me la dará Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿O realmente estamos pensando al revés? ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, no vengas hoy porque si vienes, no sé si soy salvo? Señor, si vienes hoy, yo me voy a levantar, como dice, o me voy a avergonzar. Saben, ¿verdad? Cuando hemos hecho algo malo, por ejemplo, algo que nos avergonzaría a un hombre, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le estoy sacando la vuelta a mi mujer y ella se entera, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si yo me sentiría orgulloso de que mis niños, uy, que mi papá está engañando a mi mujer, a mi mamá? No, es vergüenza. Esos hombres que engañan a su mujer y piensan, ay, yo engaño a mi mujer, y nadie se da cuenta, y cuando ya cae, se les cae el telón, ¿verdad? Es una vergüenza. Para la familia, para los hijos, para la mujer, para él, en el trabajo, en todo. Es una vergüenza. Y eso es lo que pasa. Cuando venga Cristo, lo que va a pasar con esa persona. Es una vergüenza terrible. No queremos pasar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que hemos sido plantados estamos siendo llenos de esa agua. No, es una promesa. No es condicional. Si tú estás plantado, estás recibiendo el agua. Si no has sido plantado, no está recibiendo la agua, no puede recibir la palabra del Señor. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué di? No me acuerdo muy bien, pero yo sé que ustedes conocen. Dice, no os engañéis. Yo creo que está en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Dios conoce. Yo espero que acá no haya nadie de ustedes que esté en lo que dice Pablo. Dios no puede ser burlado. No pienses que, yo hago esto, pero voy a la iglesia y Dios me va a tener misericordia y me va a salvar. No. Porque el que es justo se goza de la justicia, hace la justicia. Lo que es justo para Dios. El que es injusto es cuando pone estas cosas. Yo puedo hacer esto, pero voy a la iglesia y Dios me perdona. O piensa que yo hago estas cosas malas, pero como voy a la iglesia, algo, cuando venga el Señor, Él es tan misericordioso y me va a probar, me va a meter a salvo. No. Eso no existe para el Señor. Porque sería por obras ahí. No, y la salvación no es por obras. Somos salvos por Cristo Jesús. Y si, como le he dicho, si Él nos ha salvado, Él nos ha plantado, damos frutos, nuestro testimonio no cae y no nos sentamos, ni caminamos, ni escuchamos consejos de los impíos, los pecadores. ¿Sí? Y para acabar es que la senda de los malos va a perecer. ¿Sí? No es, los malos, hay una filosofía que a veces piensan, ¿no? Dios es amor, dice la gente. Y si Dios es amor, hay, aunque cuando Él venga va a tener misericordia de los impíos, cuando estén en el infierno quemándose, va a pasar 1,000 años y lo va a salvar, algo va a pasar, dice. Y eso es una mentira de Satanás. Dios es amor, sí. Ahora estamos en su amor, en su gracia. Pero también Dios es juez. Y todos nosotros, ahorita mismo me están escuchando. Todos nosotros han escuchado. Nadie tiene ahora, ¿cómo se llama?, excusa para decir. Acá está el contraste, acá está el creyente. O eres el justo o eres el impío. Si eres el justo, dice, Dios conoce tus caminos y Él sabe que eres justo. Pero si no eres justo, vas a perecer. No hay opción. Eso es todo. Eso es la salvación. Eso es el mensaje, el evangelio. Si Cristo vino y nos dio vida eterna, creemos que somos salvos y Él nos va a perfeccionar y hacernos como Él quiere que seamos. ¿Verdad? Él lo va a hacer. Es su promesa. Pero nosotros creemos esas promesas y permanecemos en la oración, en la lectura, en la enseñanza. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Va a haber fruto. Y Cristo se va a regocijar. La iglesia, se ve en la iglesia. Cuando hay fruto, esta iglesia estaría llena. Si estaríamos dando fruto. ¿Verdad? Porque el Dios, eso es lo que hace. Él multiplica. Dios no es estéril. Dios da y da. Por eso, ¿cómo se llama? Y multiplica. Por eso dice, todo prosperará. Y no solo habla de lo material, pero sino habla, ¿cómo se llama?, de lo espiritual, lo que Dios realmente quiere. ¿Sí? ¿Ustedes quieren, acaso piensan que el Señor nos daría un local tan grande para que esté vacío? No. No, porque si esto fuera toda la iglesia, Dios ya no daría para nosotros. Dios da lo medido, lo justo. No da más ni menos. Y tenemos este lugar tan grande, pero realmente tan pequeño de las nosotras, porque aunque es la verdad, es porque yo creo que no estamos haciendo nuestro trabajo. No predicamos, no enseñamos, no estamos listos. Pero ¿sabes qué queremos? Ay, pensamos, si el Señor me llama para ser pastor, de repente me animo. ¿Verdad? Cuando ya somos enviados, ya, si somos salvos, ya somos, ¿cómo se dice? Útiles, pues, para que Él nos use. Ya estamos, ya. Ya has aprendido, ya has escuchado la palabra, ya, yo espero, ya te estás manteniendo ahí en la lectura, leyendo, y si has pasado eso, ya estamos listos para salir, a predicar, a compartir. ¿Y sabes cómo comienza? Y por eso me acabo, para acabar es que, ¿cómo podemos alcanzar a la gente? Con testimonio. ¿Qué testimonio? Dios te va a poner alante tuyo personas que están pasando lo que tú has pasado. Dios te va a poner alante tuyo personas de que fueron violadas, personas que tienen problemas con la pornografía, un ejemplo, personas que engañaron a su mujer y te van a decir, hey, estoy en este problema, ¿qué puedo hacer? Todo desesperado. ¿Y tú le vas a dar un consejo como el del mundo o le vas a dar un consejo como creyente? ¿Verdad? Y eso es lo que va a pasar. ¿Cuántos vamos a orar para acabar? Ya acabamos. Pero no, para meditar esto, yo les animo a que lo sigan leyendo, lean este salmo en su casa, léanlo, mediten, ¿qué es lo que hace? Grábense, ¿verdad? Hay dos caminos, dos tipos de hombre para el Señor, ¿verdad? Dos destinos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, yo te quiero dar gracias, Señor, por estar aquí adelante. Yo te doy la gloria, Señor. Tú eres digno de recibir todo, Señor. Y yo espero que aquí se haya hablado de Cristo, se haya hablado de tu nombre y se haya exaltado. tu nombre, Señor. Tú eres todo. Señor Jesús, te pido que nos guardes, que nos proteges, que tu palabra quede en nosotros y ahora podamos ir a casa meditando en esto, Señor. Por favor, que no salgamos y a pensar en el fútbol, en pensar lo que viene mañana, en pensar lo que me he comprado y lo voy a usar, sino salir pensando en esto, en que queremos andar en tu palabra, queremos ser este hombre justo, este hombre bienaventurado. Recuerda, Señor, que esta bienaventuranza tú nos las das. No es que yo digo, oh, qué dichoso, sino es tú nos llamas dichosos, eres tú. Si estamos andando en tus caminos, si estamos permaneciendo en tu palabra, si nos estamos manteniendo fuera de este mundo. Señor, ayúdanos a entender que todo esto es Cristo. Llévanos a casa con bien, sálvanos, guárdanos del enemigo, protégenos. Yo siempre quiero que pensemos que nos guardes del mal, Señor. Manténanos en tu santidad para poder ser victoriosos. Señor, en el nombre de Cristo oramos y decimos amén.